en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches. Día jueves, estamos a un día, ya del fin de semana, pasó rapidísimo, un poquito fresco, pero lindo día, día de primavera. Y aquí estamos, en la radio con amigos. Hoy está Fernando reemplazando a Jimena, que el otro día me parece que la lechucía, pero digo, no se te ve bien, me parece que está por engripar, sí, Alfredo, pero no, bla, bla, bueno. Se gripó. Y un poco la alergia que nos tiene a todos mal. Como chisme, hoy me comentaba mi esposa que en Buenos Aires están usando mucho el barbijo con el tema de los plátanos. Y aquí también. Acá, por lo menos, hasta finales de septiembre está prohibido pasar frente al parque. Las repercusiones de la nota de Mariana Acoso contestándole a Re. La charla ayer de Florencia Mancino sobre un poco el tema de los radicales y el tema de que, si bien no va a haber interna acá en Lobos, pero sí va a estar abierto el comité para que se vote la lista nacional y provincial. Hay un lobense, creo, Patana Bruno, en el 13º lugar de convencional. Y hoy a la tarde, mejor dicho, al mediodía, recibí un posteo de un amigo, de Miguel Schiel, sobre un familiar que había tenido un accidente el día anterior y bastante preocupado, porque ahora vamos a hablar sobre ese tema. Y recién me acaba de llegar un pedido personal de Nilda Pinilla. Ustedes saben que Nilda Pinilla es la delegada del Sindicato de Trabajadores Pasivos. Y que es muy activa, no solo con el tema de la multisectorial, sino en la lucha con el tema de los jubilados. Ustedes la van a encontrar en la plaza, la van a ver en la Plaza de los Congresos, junto con su pareja, y bueno. Y esta vez, con un criterio bastante agudo, Nilda me dice, me quiero quejar sobre algo que quiero hacer notar en la ciudad de Lobos, como jubilada, como vecina y también un poco como delegada del Sindicato de Trabajadores Pasivos. Y tiene que ver con el PAMI. Me remití una nota, por supuesto, que porque es de interés y creo que más que queja debería ser un llamado de atención para tratar de corregir ciertos temas. Y una vez más, a veces esos cargos políticos que no se entienden, cuando en realidad hay gente competente que podría realizarlo de otra manera, ¿no? Y con muchos años de trayectoria. Nos dice Nilda, me dirijo al Cuarto Poder con el objeto de expresar la tristeza que sentimos los afiliados de PAMI. Y escribo en plural, ya que al ser delegado del Sindicato de Trabajadores Pasivos, he recibido las mismas expresiones al respecto, por haber tomado conocimiento del nombramiento de la jefatura de PAMI, que en realidad no se entiende. La misma desde que el anterior jefe renunció, siguió funcionando en perfectas condiciones gracias a la señora Karina Turek, que hizo las veces de jefa sin cobrar lo que le correspondía ante tamaño desafío. Me consta que siempre solucionó nuestros problemas de manera eficiente y rápida. Ahora nombran a un señor que no tiene la idea del funcionamiento de dicha oficina y evidentemente será la señora que debería ser la jefa a la que le enseñe a este señor. Es una verdadera injusticia que luego de una trayectoria de 24 años de servicios intachables y la preparación que requiere el puesto, según mis informantes, no sea considerada al respecto. Firma Nilda Punilla. A consideración de la Sociedad de Lobos, para que se quieran expresar sobre este tema, y insisto, quien lo está diciendo es una persona calificada para poder aseverar y decir estos dichos. Y el otro tema que sucedió, el que le comentaba hoy al mediodía, es sobre un accidente que ocurrió, delicado accidente le pongo yo, en la ciclovía, en el día de ayer. Ustedes saben que está la ciclovía que va paralela a las vías del ferrocarril desde y a calle Pilar, y un accidente delicado por lo a quien le sucedió, delicado por lo que sucedió y por algo de que no es la primera vez que sucede. Ya ha habido otros accidentes con alguna quebradura de costilla, una muñeca y un brazo. Subí la nota que dice: hace instante llegó a nuestra mesa de trabajo tres imágenes de un accidente ocurrido en la vía pública, más precisamente en la bicisenda. En el momento en que circulaba en su bicicleta, el hijo de Bruno E. Citerio, por los postes que ya se acumulan una serie de reclamos por su mala ubicación y que por circunstancias impredecibles chocó con uno de ellos. Justo este poste tiene una chapa que se encuentra desprendida del mismo, que al impactar al menor contra él produjo una serie de lesiones en su frente. Al ser llevado a un centro de salud y habiéndose indicado una tomografía para evaluar posibles traumas posteriores, rechazaron su ingreso en una institución privada habida cuenta de que no era un caso de urgencia y el tomógrafo estaba en reparación. Cabe aclarar que estos postes ya han producido varios accidentes, uno de ellos con quebradura de costilla y otro, y que a pesar de esto el municipio tiene reiteradas quejas a la fecha y los postes siguen indemnes y los funcionarios impunes. Lobos cuenta con un montón de situaciones peligrosas por chapa, postes, baches y otros serios impedimentos en la vía pública, que a pesar de reiteradas quejas, la Secretaría de Servicios de Obras Públicas del municipio no se da por enterado o no las resuelve convenientemente. Contactado con el señor Citerio, manifestó que en cuanto pueda salir de esta situación, con un poco más de tranquilidad, apersonaré al municipio para que se encargue de solucionar este tipo de problemáticas. El poste con la chapa despegada sigue en su lugar. Creo que en otro posteo y con otros medios ha sido más enérgico todavía Citerio. Lo que sí, en la comunicación telefónica, Citerio me pidió de destacar el accionar del Hospital de Lobos, que trasladó al menor a una institución de Lobos para realizar la tomografía indicada, y al estar el equipo en reparación con la misma unidad, se trasladó a su hijo hasta la ciudad de Monte. Solo palabras de agradecimiento para la institución lobense. Están las fotografías, que son realmente impresionantes. La herida, que fue suturada, arranca donde nace el cuero cabelludo, en la frente, y llega hasta el arco superciliar de la, sería la ceja izquierda. Realmente, a ver, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, alrededor de 9 puntos. Que son los que se ven, no sé, a lo mejor tendrá otro tipo de postura. Así que bueno, esa es la noticia que salió en las últimas horas. Hoy tenemos una noche especial. Esta charla la tenemos prevista, va. Habíamos charlado por teléfono cuando en la mañana del jueves fue la detención de Quintana, no, del martes. Más o menos, bueno, no importa, de Nahuel Quintana, y subimos la nota en el diario, se vio en las redes, se vio en los medios, y no deja de ser una noticia policial. Claro que cuando uno entra a analizar las cosas en la profundidad de lo que sucede con muchos menores en Lobos, este chico no era menor, pero evidentemente tiene un proceso, digamos, de, no sé si vale la palabra decir, de deterioro social por el abandono del Estado. Tal es así que estando Mariana Coso acá al día miércoles fue, charlábamos sobre el tema, y parece ser de que en Lobos existen los descastados del Estado, que prácticamente no tienen ningún tipo de ayuda y solamente reciben los que las instituciones no oficiales y sin fines de lucro pueden acercarle a estos chicos. Por eso que invité a un amigo que trabaja denodadamente por estas situaciones, tratando de contener a la infancia, pero el otro día que visité, cuando vinieron algunos chicos con en moto que venían de Pilar, trayendo mercadería, me quedé charlando con él y me di cuenta que no solo los chicos, una merienda, un plato caliente de comida, sino que hay personas mayores, adultos mayores, hay jóvenes, hay lo que son también atendidos en ese... Y ahora vamos a hablar un poco sobre toda esta problemática y también sobre ese proyecto que ya debe tener una semana de vida, que es la escuela de adultos, ¿no? Estoy con Sebastián Ardiles
y Alfonsina Magani.
Y Alfonsina Magani, acompañándolo. Y bueno, la invitación es porque me quedé muy conmovido por tus palabras, porque es como decíamos, uno da la noticia, pero hay un trasfondo en todo esto, ¿no? ¿Y cuántos trasfondos debe haber en el medio?
Bueno, Alfredo, muchas gracias por invitarme. La verdad es que siempre, cada vez que nos comunicamos, hablamos mucho. Agradezco profundamente, bueno, a vos, a Fer, a la radio, que siempre nos permiten trasladar todo lo que a nosotros nos pasa. Y la verdad que siempre agradezco porque vos tenés apertura para escucharnos, para trasladar lo que nos está pasando. Y eso para nosotros siempre es muy importante, porque son luchas que llevamos adelante, que a veces cuando no te escuchan y cuando no estás con un par que entienda de la situación, se vuelve más difícil, porque a veces estas luchas, hacerlas de uno solo, yo llevo 15 años, Alfon también, y nos produce un desgaste bastante grande. O sea, no es que uno no se cansa, nos cansamos un montón, pero gracias a que nos escuchan, a que muchas veces podemos trasladar lo que nos está pasando, se nos hace más fácil llevar esos procesos que sin duda que nos impactan, que no, o sea, ese día que vos que estabas hablando sobre este caso en particular, yo la verdad que estaba viajando y vine llorando ese día, porque a todos nos impacta de una manera que emocionalmente no es fácil de llevarlo, pero cuando alguien te escucha es un poco más llevadero todo eso.
Vos sabés que no hace mucho, anterior a la visita de Mariana, y por alguna nota que hice yo también sobre algún caso de minoridad en el diario, comentábamos cómo el sistema tiene serios cuestionamientos sobre el sistema de atención a la infancia, Mariana Coso, ¿no? Incluso con algunas cautelares y todo lo demás. Y fíjate lo que son las cosas. Acá fue motivo en la charla, luego de alguna respuesta a un concejal que, voy a hacer nombre porque estuvo acá, lo dijo... está grabado en el programa y todo lo demás. Yo pienso que, no sé si no dándose cuenta de lo que decía, o porque ya es una forma de expresarse de mucha gente aquí en Lobos, ¿no? Y hablábamos sobre el tema de tierras, en donde la ordenanza que se está tratando habla sobre aquellos que pueden pagar el terreno, y decía este concejal, porque tienen que ser trabajadores, ¿no? Blanqueados, que puedan pagar el terreno, todo lo demás. Y Mariana Coso dice, pero ¿y la otra gente? ¿No son sujetos de derecho? ¿No son sujetos que están comprendidos dentro de la misma el mismo sostén que el Estado tiene que tener? O sea, el derecho a la vivienda propia, a la asistencia y todo lo demás. Y tocamos el tema de Nahuel, porque ella tramitó alguna causa judicial sobre una chica que por una mala tramitación hoy está presa, ¿no? Porque el sistema no la cuidó, y porque la devolvieron al hogar que estaba conflictivo con una tía que tenía una pareja, la llevaron mientras ellos estaban cometiendo un delito. La piba estaba haciendo de campana o no sé cómo fue el tema. El caso que ellos escapan y la piba que... ¿Quién está presa? La piba. Cuando esa piba tenía que haber sido devuelta a otro lugar, o haberla puesto a resguardo, cosa que aquí en Lobo no existe.
Sí, coincido plenamente con lo que decís y a su vez también lo que vos decías sobre hábitat que es para terrenos, para gente que está en extrema vulnerabilidad. Nosotros también tenemos familias que hoy en día están con con las medidas porque están obviamente usurpando lugares que están en extrema vulnerabilidad, que son familias que todo el mundo la conoce, pues son gente que está cartoneando y que anda con los carritos dando vueltas por todos lados. Todas esas familias ya están con las medidas para cuando el juez le dice que los tienen que sacar, los van a sacar. Y obviamente, creo que Mariana Cosa también lo había dicho, en algún momento el servicio local también tenía gente trabajando que estaba a cargo de la dirección y hubo un montón de, o por lo menos casos en particular, donde hubo allanamientos y donde sacaron a esas personas de esos lugares, en verdad desalojo, no allanamiento, y cuando los sacaron, todas esas criaturas que estaban en eso pasaron esos procesos de extrema violencia cuando las policías los saca a los tirones, si bien obviamente se resguardan los bienes de esas personas, pero esos chicos que están viviendo ahí pasan situaciones tremendamente extremas. Y ahí obviamente que tiene que estar el Estado presente y decir, bueno, obviamente que para un montón de terrenos, para gente que tenga trabajo, también es viable y lo necesitan. Pero estos casos en particular, que no son tantos en Lobo, que están usurpando lugares, pero que ya tienen las medidas para sacarlo. Entonces, cuando esa gente vaya a la calle, que decís 3 meses le van a dar o le pagan el alquiler por 3 meses, es imposible que resuelvan en 3 meses semejante situación.
Hay un caso que seguramente mañana lo tengo que subir con cuidado y bien explicado, que tramitó. Hay una cautelar que presentó por una familia. La señora está incapacitada, clarísimo problema de incapacidad. Con ella convive una hija, dos nietos. Alquila una propiedad en la cual hace un año el dueño le cortó la luz por votos propios, porque necesita esa propiedad para que se vaya. Bueno, hoy salió la cautelar y fueron asistentes sociales, no solo del municipio, sino del juzgado, para ver realmente la situación. ¿Qué es lo que dice el municipio? Nosotros de los menores nos vamos a hacer cargo, pero de los grandes no tenemos cómo solucionar el tema, ¿no? Entonces, ¿a dónde van a ir a parar los menores? Hoy me decía Mariana, yo Alfredo quiero que vos entiendas que hay un derecho que tienen los chicos y es una ley no nacional ni provincial, es una ley internacional que vos no podés judicializar la falta, una falta económica de una familia y sacar a los chicos del ambiente familiar porque no se puede solucionar. No sé qué va a suceder.
Bueno, primero buenas noches, gracias por la invitación. Lo que queríamos, siempre lo hablamos con Seba, es que si bien el caso de Nahuel, como un montón de otros casos, ahora es mayor de edad, en algún momento fue menor y en algún momento se podría haber evitado esto. Nosotros no contamos con las herramientas para ayudar a tantos chicos, pero sí creemos que el Estado tiene que hacerse presente, que ya es un caso en donde ya hay un chico que tiene 19 años que termina preso. Y la realidad es que lo que creemos que va a pasar con muchos otros, y lo que creo que a Seba le duele, que lo venimos hablando y nos duele a los dos, es que a veces queda como esa impotencia de no poder hacer mucho, de que hacemos un montón, pero también nos quedamos como cortos, porque quizás no tenemos las herramientas, porque, bueno, estamos solos también, que es una realidad, estamos solos hace 15 años, nos arreglamos como podemos. Y me parece que esto de no solo los terrenos, las casas, la vulnerabilidad que tienen estos chicos, es que, bueno, ahora son mayores de edad, en algún momento fueron menores y estamos hablando de un chico de 19, o sea, no estamos. Entonces me parece que hay un montón de cosas que se pueden hacer para evitar esto, que también se habla de la inseguridad que está pasando acá en Lobos. Y digo, bueno, entonces hay un montón de cosas que nos tenemos que plantear de por qué llegamos a este extremo, de qué es lo que tenemos que hacer, hasta dónde tenemos que llegar para que pase esto. No son un montón de familias, no hay un montón de gente. No estamos hablando del conurbano, estamos hablando de Lobos, son bastante específicas las familias que requieren ayuda, y me parece esto, que cuando empiezan a pasar cosas, nos quedamos un poco como, bueno, ¿qué podríamos haber hecho nosotros?
O fíjate que no hace mucho, una de las últimas charlas que teníamos, no sé si aquí en la radio o por teléfono, hablabas de algún chico de que en su infancia, en su precoz vida,
concurría al, este, al merendero, y que después ya fue un poco más grande y volvió cuando se había formado familia, en la misma situación, ¿no? A pedir ayuda al merendero.
Sí, sí, y sin duda que sigue pasando. O sea, venimos caminando con Alfon recién y nos encontramos con una mamá que nos está llevando a la nena, y bueno, nos encontramos ahí que ella venía de baile y todo, pero esa, la mamá de ella, también vino al merendero. Entonces nosotros seguimos con generaciones que siguen viniendo al merendero y que les damos contención. Pero bueno, en relación a lo que decía Alfon, también decir, bueno, no son mucha cantidad de familias que están en esa vulnerabilidad extrema, y si vos tenés los terrenos, si tenés los recursos para poder solucionar de 10, 20 familias, o por lo menos que sean, no sé, 10 familias que son puntuales, es necesario que se ponga todos los recursos para poder solucionar eso, porque no estamos hablando de situaciones que son más o menos vulnerables, hay mucha vulnerabilidad en esas situaciones. En este caso, como decís, los intentan separar, porque nosotros también lo hemos vivido, y cuando los padres no quieren separarse de esos chicos, porque en verdad lo que está pasando ahí, y mismo en este caso que yo te contaba, que son gente que está cartoneando hoy acá en Lobos y que todos los conocemos, esos papá y esos chicos no quieren separarse, pero el tema es que cuando vaya la policía y haga la orden de desalojo ahí y a todos los saques, los van a separar porque no hay otra alternativa, porque los papás no tienen un lugar donde darle, están viviendo en un ranchito que se cae a pedazos y que apenas tienen luz, pero decirnos si tampoco, o sea, no tienen luz legalmente. Pero bueno, todas esas situaciones, cuando llegue la orden de desalojo, ¿cómo vamos a llevar, cómo los van a tratar de a solucionar a eso? Lo único es con represión. Y ahí, obviamente, nosotros qué vamos a hacer, no nos podemos quedar de mano cruzada y decir, bueno, acá tenemos que también apoyarlo. Sí, entiendo y perfectamente que los derechos de una persona, que en este caso es el propietario, los está reclamando, y que es válido eso, pero un Estado presente ahí tiene que estar tratando de solucionar eso, porque son familias que están luchándola un montón. Nosotros tratamos de ayudarlo con alimento, pero son familias que también no es que están todo el día sin hacer nada, están juntando cartón todo el día, kilos y kilos de cartón juntan. Sí, sí. Los vemos que trabajan, nosotros que necesitan, vemos, ayuda.
Los vemos.
¿Cómo
a
puede
diario
ser que el Estado no esté presente en eso, sino tratando de resolver una casa para esa familia?
Pues fíjate, pienso y entiendo el enojo de esta profesional que estamos charlando, de Mariana Coso, porque fíjate qué fácil que es para los políticos disfrazar, y hablo de algunos concejales, disfrazar la situación. No, pero no podemos regalar terreno, nadie dice que regalen terreno, pero sí de que el Estado asista y participe. ¿Por qué digo esto? Porque no piensan más allá de lo que ven, ¿no? ¿Cuál es la solución? Y bueno, si delinquió hay que meterlo preso. No piensan en la rehabilitación ni nada más. Y vos fíjate, la semana pasada fue noticia, Fernando creo que fue el primero que la trajo acá, un grupo de pibes, 16, 17 años, del Colegio Nacional, que habían elaborado algo que tenía que ver con el tema de la violencia. Acá no hay una dirección de estadística, y cuando te dicen sí porque hay algún dato, que esto, que aquello, los pibes buscaron la estadística, se fueron al juzgado de paz, vieron la estadística del 2023, del 2022, del 2020, de todos los casos de violencia, y elaboraron un proyecto que salió premiado, por lo menos está en instancia de competencia regional de las ferias, por lo menos Saladillo, para saber si pasan, y están viendo el problema. Pibe de 17 años, 18 años en el último año de la escuela, y los que cobran y los que tienen que estar elaborando las temáticas para ver cómo trabajar sobre esto, nada. Es más, no consiguieron el apoyo del Consejo Municipal para propiciar que esto avanzara. Y sin embargo, no acá, en Saladillo, el municipio de Saladillo los premió, y subí la nota, está en el diario, y augurando de que sea un proyecto que pueda llegar a la instancia final. Y le dice el mismo diario a los concejales, ¿por qué no se ponen a trabajar sobre ese tema? Lo malo de todo esto es que hay más Nahuel atrás de este chico. Que
sí, obviamente. Y que saber que no, que los chicos no cuentan y no tenemos todas las mismas herramientas para pelearla, para salir a la calle, para ir a estudiar, para ir a la facultad, para conseguir un trabajo. Digo, eso es, hay que saberlo, no tenemos todas las mismas posibilidades, porque parece que solamente basta con mandarlos a trabajar cuando en realidad tampoco pueden, nadie los va a contratar. Entonces también eso, saber que tenemos la suerte nosotros de ir a la facultad, de estudiar, de hacer una licenciatura, de poder venir a hablar acá, de expresarnos, de ser escuchados, que parece obvio lo que estoy diciendo, pero no lo es, porque hay un montón de chicos que no son escuchados, hay un montón de familias que no son tomadas en cuenta, que están completamente en la desidia. Entonces también saber eso, que parece que es una obviedad lo que estoy diciendo, el derecho a hablar, a expresarse, a comunicar lo que nos pasa, y no es así.
¿Vos estás estudiando psicología?
Psicología.
¿Cómo hacen el merendero? ¿Cómo charlan con los chicos?
Bueno, siempre se aborda de diferentes formas, porque, no sé, por ejemplo, los sábados las edades son bastante de más chiquitos, más grandes. Ahora estamos haciendo los talleres con los más grandes los miércoles, taller de mujeres, de chicas, ahí hablamos de diferentes formas. Bueno, hablamos, no sé, por ejemplo, va a ir una ginecóloga a hablar, va a ir una obstetra a hablar. También saber que yo no puedo hablar de todo con cualquier, que no tengo las herramientas todavía. La idea es ir abordando lo que va pasando también. Hay nenes que, bueno, vienen desbordados de situaciones que son completamente complejas. Y hay que, eso lo vamos viendo con Seba, con los chicos que van, que están ahí con nosotros. Eso. Claro. Siempre saber que no es que puedo estar yo hablando solamente con un nene cuando hay 30 que están todo el tiempo requiriendo cosas. Entonces, bueno, lo vamos trabajando, o vamos a las casas, o vienen las familias a hablar con nosotros, o sea, pactamos un día.
Porque el cuadro, cuando existe violencia de cualquier tipo, o sea, no solo significa un puñetazo, un zamarreo, sino a veces la violencia verbal, y la violencia económica, ya que no viene de la familia, sino que viene del entorno, el saber de que tienen ambiciones, pretensiones mínimas, y los padres no se la pueden dar.
Y la violencia institucional, o sea, acá estamos hablando de violencia del Estado, porque si vos tenés un Estado en el cual, diciendo no, la verdad que vos porque no tenés recursos, no te vamos a ayudar y vamos a dejarte de lado, eso es violencia del Estado, ahí no podemos omitir eso, porque el Estado hoy en día está ejerciendo ese tipo de violencia, diciendo bueno, el que no tiene recursos y que es más pobre, este tiene que estar fuera, solamente estamos tratando de gobernar para el que tenga recursos y para el que tenga las posibilidades económicas. Entonces, evidentemente eso es violencia, no cabe otra posibilidad de que eso pase así, porque estás excluyendo a un montón de personas fuera de un sistema que si no tiene plata no puede pertenecer, no puede tener derecho a la vivienda, no puede tener derecho a un trabajo digno,
a la salud, a la
educación. Eso es violencia, porque directamente son derechos que están siendo vulnerados. Entonces nosotros,
claro, con todos esos derechos vulnerados, ¿cómo no vamos a llegar a tantos nahueles? O sea, si están siendo cercados de todos lados.
Es una risa.
Es terrible.
Te pone mal porque vos decís, a ver, algunos son profesionales, otros no, pero tienen una vida desarrollada dentro de lo que es la política social, la justicia social, ¿no? Los derechos que puedan tener, o la gana que se puedan despegar con un emprendimiento, pero no todo es así.
Sin duda, nosotros hoy en día estamos trabajando puntualmente, bueno, en tratar de sostener al merendero, pero como siempre lo hemos hecho, no solamente nos enfocamos en tratar de por lo menos de satisfacer esas necesidades, también nos enfocamos hace años, por ejemplo, ahora estamos planificando para diciembre que los chicos pasen un día hermoso en una quinta. Tenemos que invertir en eso, pero para nosotros no es un gasto, es una inversión. Hemos llevado a los chicos a la costa, llevándolo con los colectivos grandes, 45 chicos, es un montón. En ese tiempo era un montón de gasto y hoy ya no lo podemos hacer a eso, pero sabemos lo que significa. Eso significa que los chicos estén incluidos en actividades que otros chicos de acá de Lobo, porque también tenemos esa visión de acá de Lobo, sabemos que hay mucha desigualdad, la equidad está muy lejos de que hoy se lleve adelante. Entonces cuando estos chicos están participando en todas esas actividades, los estamos incluyendo en un montón de cosas que cuando pasan y la ven, que la quinta está alquilada, que otros chicos están viviendo ahí adentro, una actividad re linda, que tienen la posibilidad de meterse al agua, de pasar, de comer hamburguesa, de estar ahí, y vos ves que esos chicos, cuando vos los ves de grande, a nosotros cuando nos cruzan nos ríen, nos devuelven una sonrisa. En este caso particular, obviamente, con lo que había pasado con este chico, lo habíamos cruzado hace muy poco, cuando lo cruzamos, nosotros no lo reconocimos y él nos reconoce a nosotros y se nos devuelve una sonrisa. Un chico que a los 5 días estaba pasando lo que lo, ¿no? O un tiempo atrás había pasado todo esto que fue público, pero sin embargo ellos nos devuelven una sonrisa, un abrazo. Y no, fíjate, son monstruos, eso es lo que hay que mostrar también, que no son monstruos.
Eso es lo que hay que demostrar.
Son chicos que fueron excluidos del sistema.
Claro, y no con esto decir que lo que hicieron está bien, no es que vamos a decir, ah, está bien lo que hicieron, sino solamente entender que antes de esto hay un montón de eslabones antes de por qué un chico llega a hacer lo que hace. Eso.
Vos fíjate que hasta yo me avergüenzo, estábamos mencionando los derechos, ¿no? Acá, a la vivienda, esto, el trabajo, todo lo demás, y se nos escapó, por supuesto no, porque vos lo que estás diciendo que lo haces prácticamente a diario y al menos una vez al año, el derecho a la diversión que tiene un chico.
Totalmente, pero es porque necesitamos todo ese espacio recreativo. O sea, yo siempre pongo, cuando hago por ahí algún informe, algo dentro del merendero, que digo, lo primero que nosotros hacemos son actividades recreativas. Necesitan, porque como todo ser humano está pasando por un estrés, y hoy sobre todo en el aspecto social que estamos viviendo, ¿quién no está viviendo estrés? Entonces necesitan despegarse un poco del estrés, estar en un espacio recreativo donde puedan hacer lo que quieran, jugar a la pelota, meterse al agua, comer una hamburguesa, no sé, hacer sorteos, que viva en ese momento, porque eso hace que la cabeza se te afloje, a los grandes y a los chiquitos.
Yo, una de las cosas que me molestó en el parte de prensa es, por ejemplo, el toquecito, y con muchos antecedentes previos a esto, y me quedó ahí porque sobre que con 19 años ya tener una entrada judicial y todo lo demás, y seguramente una condena, mira que no, porque también creo que no sé si será asistido convenientemente por un profesional, ser así, prácticamente marcado con el dedo, por buena parte de su vida. Vamos a escuchar un temita y vamos a ordenar la segunda parte que yo te quiero preguntar.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.
Vamos a seguir en la charla con Sebastián, no olvido tu nombre.
Alfonsina.
Alfonsina. Con Alfonsina, porque esto es lo que yo trato de decir siempre, de que tenemos que visibilizar acá en Lobos, porque no hay un solo Sebastián Ardile. Yo suelo ir a, por cuestiones de cercanía, de afecto, a lo de Diana Furiasi, y también vos ves cómo vive y cómo la pelea. Y Esther Almaraz también, cómo viven, cómo la pelean. Entonces no entiendo cómo la gente que tiene, no sé si el poder, pero sí la posibilidad de realizar un programa para contener estos casos y encontrar, no sé si la solución, pero sí un acompañamiento. Entonces cuando a mí me dicen, sí, a mí el municipio me da dos botellas de un litro de aceite, 10 kilos de arroz, y a mí no me alcanza ni para una semana, ¿no? Y entonces cuando veo que vos, como te encontré ayer buscando ropa, o que salí en los medios buscando la ayuda, y que tenés y la suerte de tener una organización que está legalizada, que a lo mejor te dé un poco más de espalda, pero que todo eso no alcanza, tenés que tener una espalda mucho más grande para poder salir adelante. Por ejemplo, estamos charlando de los pibes jóvenes acá, pero hay gente mayor, me contaba el otro día, de que ni siquiera tienen lo básico, que es saber leer y escribir. Y ahí te los pusiste sobre la espalda también.
Sí, también. Bueno, ahora nos encontramos, veníamos caminando con Alfon a una mamá que, nada, vamos a ir el sábado para que vaya a la escuela secundaria de adulto. Y bueno, ahí hay un chiquito que tiene 16 o 17 y otro que tiene 26. Estamos en el 2024. Ninguno de los dos conoce la plata, ninguno de los dos tiene alfabetización. Y ninguno de los dos sabe, o sea, manejar absolutamente nada. Uno tiene 26. O sea, hay un montón de circunstancias que se dan que parecen que no pasan en Lobo. O sea, bueno, a mí me ha tocado a veces estar con funcionarios de otros gobiernos, me decía, no, porque todos tienen teléfono, se pueden llegar el mensaje, ¿no? Que a veces los grupos avanzan, ¿cómo no reciben la mercadería si todos tienen teléfono? Hay chicos que no saben lo que es la plata. sea, la verdad que a veces falta un poco, y yo también lo veo, como que estén inmersos en los barrios, como que sepan cómo está el territorio, como que sepan, tienen que saberlo para poder accionar y para poder trabajar de la política desde otro lugar, política obviamente cuando estás dentro de la administración pública, porque si no te llevas puesto a todo un montón de gente que no tiene esos recursos, que no tiene la posibilidad de, bueno, de recibir un mensaje y todo, porque no lo tiene, no tiene el teléfono, no tiene la capacidad para poder tener esa ayuda. Entonces obviamente, gracias a esto, a la secundaria, a la primaria de adultos, bueno, ahora tenemos que ellos vayan, se intentan, vamos a hacer todo lo posible para que se incorporen, y sí, la verdad que es una herramienta más de todas las que vamos generando, porque obviamente no alcanza con todo lo que hacemos, o sea, eso está sin duda que no alcanza, y también yo a veces soy muy crítico, o en un otro momento fui muy crítico cuando estaba el gobierno de Tacho, porque nosotros el gobierno de Tacho nos hizo parte del bañito, de la cocina, y también en ese momento había sido muy crítico con un montón de situaciones que se estaban dando, pero asimismo me doy cuenta que en ese momento, a hoy que nosotros hemos pasado un montón de gobierno, esa situación era mejor que esta, así que por eso a mí yo muchas veces le transmito eso, como que estoy muy inquieto, estoy tratando de hacer un montón de cosas, porque veo que esta circunstancia que se está dando ahora, que es bastante, muy devastadora, sí que va a traer consecuencias a largo plazo tremenda. O sea, nosotros hoy, no sé si somos conscientes de lo que está pasando, pero vamos a ser conscientes dentro de 5 o 6 años de las consecuencias que estamos pasando ahora, porque va a haber un deterioro en el tejido social tremendo. Y yo lo he visto, y hoy estamos viendo estas circunstancias que hoy estamos hablando y muchas más, que era un gobierno que estaba mucho más presente. Calculás, un gobierno que no está presente y un Estado que no está presente, y bueno, el deterioro va a ser. Lo vamos comentar, a llevar una gran sorpresa alguno.
Te voy a comentar algo ahora, y después te voy a acercar más información, porque el otro día, por ejemplo, cuando charlábamos con el director de la y la regente de la Escuela Nacional, con estos chicos, ahí me enteré, por ejemplo, de que existe el abogado del chico. O sea, que no tiene nada que ver una disputa familiar con el abogado de la mamá y del papá, sino que el chico tiene el derecho de ser escuchado. Y con un representante legal que lo puede pedir el pibe. Yo quiero un abogado, pero que no sea ni fulano ni mengano. O sea, y entonces ahí el director le dice, vos todavía estás en el listado, a Mariana Cosa, vos todavía estás en el listado del abogado infantil, sí, todavía estoy, pero nadie lo pone en práctica acá. Se había realizado, se había hecho un jurado, un concurso para la Casa de la Justicia aquí en Lobo, que nunca se puso en marcha. Y hoy mismo me comentaba, porque estuvimos charlando, va a venir Sebastián Ardile, digo, no te puedo invitar, pero digo, porque no tengo lugar, ¿no? Pero seguramente está escuchando. Y ella está haciendo un curso sobre toda esta contingencia que vos acabas de decir, y es la UBA. En la UBA lo está haciendo, a distancia. Porque ya la UBA se está preparando, los abogados de legales, psicólogos y todo lo demás, para lo que se va a venir. Lo que está acá a la puerta, porque el daño que existe en la sociedad todavía no está cuantificado. No lo vamos a ver hoy, lo veremos el año que viene, el otro. Pero en estas generaciones que no están siendo asistidas, que no están siendo comprendidas, que no están siendo encaminadas, ya está perdida. Es un poco lo que nos pasó después de la dictadura. Yo tengo 74 años y mi generación fue exterminada, ¿no? Y entonces ahora vemos que resulta de que con este, y voy a hablar de política ahora, de este gobierno nacional, por ende en el municipio, porque estamos hablando de las cuestiones, más allá de la buena intención que pueda tener Tucho o no, pero no basta, no sirve, ¿no? ¿Por qué no sirve? Porque no hay un plan, no existe, estamos en la buena de Dios, estamos únicamente pensando en que los Ardiles, los Furiasi, los Almaraz, los Bruno, más allá de que digan que hay política de por medio, cosas que yo no solo que no creo, sino que me repugna que hablen de la asistencia de los chicos en estos términos, ¿no? ¿Y qué va a pasar con todos esos chicos?
Sin duda, Albert, Alfredo, y yo creo que también esto como demonizar la política tampoco es el camino, porque no. En verdad yo creo que hablar a veces de esta clase de política también es favorable, porque demonizar la política creo que nos pone en este lugar que ha estado, que estamos hoy, que decir, bueno, sí o sí alguien nos tiene que representar, hay un montón de gente que es capaz y que está en distintos puestos partidariamente o diferentes cargos y que ellos llevan adelante una clase de política. Elegimos una política o elegimos otra clase de política. Entonces a veces estar informado, tener ese conocimiento sobre qué política puede ser mejor para una sociedad o qué otra no puede ser mejor. Entonces yo creo que esas cosas son esenciales para una sociedad y es muy importante conocer de eso. Nosotros también, o sea, estamos dentro de una asociación civil en la cual se toman decisiones democráticamente y de una forma que quizás no es partidario, pero sí es política, porque esas son decisiones que están dentro de una asociación civil y nosotros fomentamos también una clase de política, que es una clase de política donde el Estado, o por lo menos donde nosotros estamos presentes, el Estado tendría que estar presente en esas situaciones y nosotros quizás hacer otras, pero creo que a veces demonizar la política no es el camino. Y
yo no hablo de demonizar la política, yo siempre digo de que hacemos política desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos, sí, un día, ¿no? Que lo que hay que corregir es al político, a ese. Ayer mismo charlábamos y decíamos que hay que tratar de elegir la persona correcta y que puesto en la función correcta, porque a veces ponemos personas en situaciones que realmente no se preocupan y entonces el tema no funciona. Y el Estado es una como una casa que se conforma con una buena base, la política que va a desarrollar, y cualquier cosa de que no funcione dentro de ese Estado, de esa política que está propuesta, se viene todo abajo.
Sí, además que un poco pienso en, digo, hacer caridad, eso de, no, es un gobierno no. Que tiene que hacerse cargo de lo que está pasando, es un Estado que debe hacerse cargo, la caridad es otra cosa, no tiene que ver, esto es bastante, lo hablamos bastante, parece que cuando se ayuda se hace caridad, en realidad no vamos para ese lado, nosotros no creemos que exista el ser apolítico, todo lo que hacemos, como decías vos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es político, es un acto político. Hablar un poco también de esto, de que a veces no depende únicamente de lo que lo que uno haga, no tiene que ver con lo que uno haga, ni hablar de los chicos menores de edad, de las familias, la meritocracia es algo que también, digo, se por lo menos nosotros lo queremos dejar en claro cuando hablamos de con Seba, vivimos hablando, o sea, nos vemos todos los días, pensar esto, ¿no? De si nosotros no solo queremos darle un plato de comida a una familia, no tiene que ver con eso, no lo dejamos bien en claro cuando vienen las donaciones, tiene que ver con que hablamos de una mejor calidad de vida, de que nos han dicho de teñirse el pelo. Si nosotros podemos hacer que una mujer se teña el pelo para estar mejor, lo vamos a hacer. Si se quiere llevar un pantalón porque le parece lindo, se lo va a llevar, porque no solo tiene que ver con darle de comer a una familia, tiene que ver con una calidad de vida. Tiene que ver con algo que es mejor.
Me adivinaste el pensamiento, a eso iba, que me retaron cuando yo un día que estuvo ahí en tu lugar, allá en la Furias, le digo, ¿qué pasa con tus ambiciones de vida, de mujer, de familia, cuando no puedes cumplir lo propio y tenés que estar ayudando a 35 familias, ¿no? Entonces te pregunto, ¿cómo terminas el día? ¿Cómo salís adelante? ¿Cómo encarás el nuevo día?
Y es desgastante muchas veces, pero por suerte, bueno, con ella siempre hablamos, es necesario esto. La verdad que yo también hablo de un lugar donde no tengo la cantidad de recursos necesarios para poder salir adelante y creo que hay que buscar un montón de herramientas para poder encontrarse bien y llevar adelante o desarrollar las actividades que hacemos de la mejor manera posible. Y creo fervientemente, ya soy universitario en la universidad pública, todo lo que sea público yo lo utilizo el hospital público y asimismo también he sido parte y también conformo Casa Pueblo también.
Entonces, hermoso proyecto.
Tremendo proyecto y ayudan muchísimo a la gente y también todo el centro que tenga que ver con la psicología adentro también es muy bueno. Y creo que son todas herramientas que nosotros, por lo menos que en este caso en lo particular, las utilizo para poder por lo menos llevar adelante de la mejor manera posible lo que es en este caso en una asociación civil. Porque la verdad es que muchas veces es muy desgastante, afecta en lo emocional, afecta en lo físico, y es necesario tener esas herramientas para nada, para hacer lo más efectivo posible. Y a veces, si hay un montón de problemas, no llevar un problema más, porque hay un montón de gente que a veces quiere ayudar, pero cuando se encuentra con situaciones que son muy duras, que son muy críticas, quizás genera otro problema porque no puede sobrellevarla o no puede llevar estar en contacto con esa situación. Entonces, uno está bastante preparado para eso.
En los años que llevas, ¿has logrado algún seguimiento sobre los chicos? ¿Alguno ha terminado el secundario de la gente que has entrado? ¿Alguno empezó alguna carrera?
Estamos en eso ahora, apoyando últimamente con todas las chicas, porque estas son las primeras generaciones que empiezan a terminar la secundaria. Muchos quizás no la terminaron. Creo que estamos con los primeros terminando la secundaria ahora, y la verdad es que bueno, sí, nuestra idea es que traten de llegar a quizás hacer alguna carrera, por lo menos acá en el instituto. Claro, terciaria.
Qué importante que sea la asociación empresaria o esa gente que tiene posibilidades de Lobos de algún donativo, alguna ayuda, algún mecenazgo para decir, bueno, Ardil, escúchame, podemos colaborar con dos chicos que lleguen a la Universidad de La Plata, o de Morón, o aquí a acompañarlo a Cañuela. Qué importante, qué logro sería. Ese es el mejor, sí. el mejor proyecto que se puede, y que no está lejos de nada. Es cuestión de que alguno se ponga a pensar un poquito y vamos a ir por este lado.
Es que a veces, Alfredo, nos lleva a la situación, nunca nosotros nos quisimos proponer ser un merendero o un comedor. Nosotros, nuestra idea siempre fue trabajar culturalmente y apoyar un montón a toda esta circunstancia. La sociedad, o por lo menos el aspecto social, nos fue llevando a hacer eso, pero nuestra idea siempre es esta, o sea, tratar de dar mucho más de lo que sea una comida o que sea un merendero. Y quizás esta posibilidad que vos estás planteando, creo que no está lejos. Nosotros estamos abiertos a todo eso, somos una asociación civil donde también podemos brindar un montón de circunstancias legales para quizás alguien quiera ayudar, se pueda llegar ese recurso a las familias que necesita, y ojalá algún día eso se pudiera dar. Creo que también nosotros podemos llegar a generarlo, pero bueno, hoy en día como que estamos abocados y enfocados en esas circunstancias que son tan particulares, como son los alimentos, como es lo inmediato. Lamentablemente estamos solucionando lo inmediato, porque bueno, estamos cumpliendo un poco las falencias que tiene el Estado.
Vos me decías hoy, ¿cómo se te va el tiempo, Alfredo? Hace 50 minutos. Hace 50 minutos, y necesitaríamos seguir hablando una hora más, o dos horas más, o dos veces por semana, para tratar, para golpear en la cabeza de los funcionarios, y no solo de los funcionarios, sino de la gente que quiera vivir más tranquila en Lobo. ¿Y cómo lo puede hacer? Saquemos un pibe de la calle.
Sí, o veamos lo que le pasa al vecino, ¿no? Que a veces está al lado nuestro y ni siquiera le prestamos atención a ese nene que está todo el día en la calle, y que después lo que pasa es irreversible. Capaz que digo, mirar un poquito también lo que pasa en esta ciudad, que pasa enfrente nuestro.
Exactamente. Yo lo agradezco profundamente. Es un bálsamo para el alma poder hablar con alguien que hace estas cosas y me ayuda a ir tranquilo a casa y descansar de que uno pone un granito de arena visibilizando estas cosas, y a lo mejor en algún corazón de algún lobense mañana se acerque por el merendero Sonrisa de Mañana con un paquete de algo, con una ropa, y que no sea usada, que sea una ropa nueva a estrenar, cosa que algún chico se ponga algo por primera vez que lo va a estrenar él. Esa es otra manera de ayudar y dignificar los que él ayuda, para que no sea una caridad malentendida, sino una verdadera colaboración a un futuro mejor para nosotros. Yo me voy a despedir. Te voy a dejar, Fernando, para que ponga las propagandas, música, si estudio lo que resta del programa, creo que no queda nada. pero nunca un tiempo tan bien aprovechado como este.
Bueno, muchas gracias.